Ya saben que Pedro, en un alarde de imaginación, no se ha querido complicar mucho, ha decidido que esta era la noche del clásico, en vísperas del clásico. Y tiene a la audiencia pegada a la chuleta que ha fabricado en cope.es. Se ha colapsado la página de cope.es.
Normal, normal.
Normal, porque está todo el mundo ahí entrando.
Todo pendiente de eso, sí.
La final del reto es Edu de Bilbao contra David de Albacete. Edu, ¿estás por ahí?
Estoy. Con la chuleta.
Eso es lo primero, te voy a decir una cosa. O aciertas una o Pedro me mata.
Ya he visto. Porque, la afilada que se ha pegado antes.
Hombre,
ya.
Bueno, y tú no veas durante la publicidad la vara que me ha dado y la gente tiene que ver la chuleta y tiene que ver la chuleta. Digo que sí, ahora llamamos a Edu y se la pone delante. Y David, que está jugando con la chuleta. ¿Verdad, David? Estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estamos.
Muy bien, pues David, esta es la final del clásico. Así vamos. Que vamos allá a ver si Edu se estrena. Esto es inédito. Edu sí. En la final sin haber acertado una pregunta.
Edu, esta no hace falta ni chuleta ni nada.
A ver.
¿Qué portero ha jugado más clásicos con el Madrid?
¿Cómo?
Iker.
Ay, vale, Iker.
Acertado, es que se le ha cortado, lo había dicho y se lo había cortado.
Acertado.
He acertado. Vaya homenaje te voy a hacer.
Hombre, esto tiene premio ya.
Bueno, pregunta para David de Albacete, venga.
David, ¿qué portero ha jugado más clásicos con el Barça?
Víctor Valdés.
Venga, empate a uno. Pregunta para Edu de Bilbao.
Edu, si has leído un poco por encima, no hace falta que es todos los recovecos que hay ahí, que son muchos, tienes que saber esta pregunta, que es muy fácil. ¿Qué jugador ha ganado más veces al Madrid en partidos oficiales? Por del Barça. Vamos.
Messi.
No, es Dani Alves.
Hubiera entrado, porque ha estado ya a punto
con los partidos que le ha ganado con el Sevilla, con el Barça, lleva 21 victorias frente al Madrid.
Pregunta para David de Albacete.
David, ¿qué jugador ha sido el último en fallar un penalti en un clásico?
Eto'o.
Muy bien.
Dices que se lo han apoyado,
En 2008-2009.
Edu,
se lo paró Casillas.
No te digo nada, o aciertas o al Rinchi.
Ya veo.
Venga, pregunta para Edu de Bilbao.
Edu, también viene al principio de la chuleta. Solamente ha habido un clásico que se ha jugado un 21 de noviembre. ¿Me puedes decir el resultado de ese partido que se jugó en el Bernabéu un 21 de noviembre?
Di uno.
10-1.
3-0.
3-0. La tengo ahora delante.
La tienes ahora, ¿no? Pero escucha, si ya hubiera querido yo profesores como Pedro Martín.
He visto cosas ahí raras, digo,
Edu, te voy a decir una cosa, te has pasado de miedo, ¿no?
Eso
ya,
sí.
Me lo he pasado grande, la verdad. Ya me llevo un premio.
Bueno, está bien.
Hay que ver.
Bueno, ahora David, ¿le quieres hacer la pregunta a David para
sí, si quieres algo más?
No, es la última, la última. David, la última.
A ver, David. ¿Qué jugador del Barça marcó 4 goles al Madrid en un partido de Copa en 1957? El último que ha marcado 4 goles en un...
Ortiz, no sé.
Eulogio Martín.
Eulogio. Me ha llegado ese capítulo. ¿Cuántas páginas tienes de chuleta ahí en cope.es?
No sé, 7-8.
7-8. 7 u 8. Vale, está bien.
Vamos, si vas a lo subrayado, que es lo importante. Es que ya le doy hasta el libro subrayado. Subrayado. Yo me acuerdo un profesor de ciencias sociales que yo tenía en la EGM. El tío cogía el libro y nos hacía subrayar las cosas importantes.
Sí, pues señor. Ahí está subrayado. Bueno, Edu, que nos hemos pasado muy bien contigo. Un abrazo fuerte.
Sí. Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta
otra. David.
Sí.
Que todo así se las ponían a Felipe II. Guárdate eso porque este es tu tema. Es que lo tiene. Yo creo que puede ser candidato a ganar el reto de este año. Porque tu tema es el clásico y tienes ya ahí los apuntes. Pues sí, es que no te digo más.
Corro.
Dime.
Que el año pasado el que ganó el reto fui yo.
Ah, que tú eres.
El tema friki.
Ah, pero no me lo puedo creer. Pues no me habíais avisado que había llamado
a
David.
A mí me sonaba algo la voz. Pero ¿sí? Mira. Sí. Está bien. Porque es un tema más amplio y no tan.
O sea que
tan constreñido como el año pasado.
David, el que ganó el año pasado, que fue el tema de las nacionalidades de los jugadores de la Euroliga, que ganaste el año pasado, estás ya aquí metido en la siguiente ronda.
Sí.
Bueno, David, vale. Pues ya, te digo una cosa, ya me voy a quedar con tu ficha del programa.
Ya está claro, David Albacete.
Bueno, David, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga. Vale, igualmente.
Hasta luego. Bueno, Pedro, ¿qué?
Bien.
¿Se has aprendido?
No, ¿no? ¿Sabéis lo que pasa? Que nos ha venido también bien para ir dando notar de lo que puede ser el partido mañana también. Cosas interesantes.
Y la gente ha aprendido.
Claro.
Escucha, pero sacó la aquí David, ¿eh? Que como con la medalla del año pasado, ¿eh?
Sí, pero luego queda el partido del Camp Nou, uno como mínimo en de Liga. Sí,
que ahí le vas a meter 3 o 4.
Si no hay más, que habrá otros 7 o 8 páginas de clásico. Y luego ya he dicho que no necesariamente tiene que venir en la chuleta.
O sea, que David nos ha llamado con el iPhone Plus que le dimos el año pasado, ¿no? Que ganó el tío el año pasado. ¡Qué suerte! Bueno, ganó David de Albacete.
Claro, por eso
los premios, los habituales, ahí está recogiéndolos ya. El libro que le da Vaquero, el lote de productos Cope y pasar a la siguiente ronda con el tema del clásico. Bueno, a Londres, allí hoy han jugado Rafa Nadal y Ferrer, ha sido un partidazo, ¿eh? No se jugaban nada porque Nadal estaba ya en semifinales y además había que jugar contra Djokovic y Ferrer estaba eliminado. Le ha ganado el primer set Ferrer y luego Nadal ha ganado los otros dos. Mañana a las 3 de la tarde, Nadal contra Djokovic y la otra semifinal es Suiza, es Federer contra Wawrinka porque le ha ganado Wawrinka hoy a Murray. Esto es lo que le ha parecido a Nadal el partido de hoy.
¿Cuánto te da de confianza este partido y cuánto te quita de cansancio de cara al duelo de mañana ante Djokovic?
Es que la realidad es que no me preocupa el duelo de mañana. Ya me preocuparé mañana para el duelo de mañana, ¿no? Hoy me preocupaba el partido contra David Ferrer, ya lo he explicado en inglés todo lo que significaba el partido. Eran 200 puntos que a estas alturas del año para mí son muy importantes, que son puntos que van a estar durante todo el año que viene. Son puntos que me permiten intentar acercarme a lo que para mí es un objetivo, es estar entre los 4 primeros, ¿no? Que después los sorteos pueden ser un poquito más favorables. Esa es mi motivación de hoy. Aparte, después del año como ha venido, para mí no existía nada más que el partido de hoy, ¿no? Y era una oportunidad de competir otra vez bien contra uno de los mejores del mundo, sin duda. Y eso es lo que he intentado hacer y lo he hecho. Y para mí es una victoria muy importante. No hay mañana en este caso.
Ángel García, Londres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Vaya partido, ¿eh? Vaya partidazo.
Mira, yo acabo de hablar con la RAE. Les he pedido una cosa que no sé si me la van a autorizar o no.
La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?
Sí, que al lado de la palabra profesionalidad pongan literalmente un vídeo o lo que sea del partido de hoy. David Ferrer eliminado. Rafa Nadal clasificado y a 20 horas de jugarse todo con Djokovic, de meterse en la final, de cambiar la dinámica del año. Bueno, para empezar se han jugado un juego de 14 minutos al inicio del tercer set.
Sí, sí.
Al final, después de 2 horas y media, bueno, pues victoria en 3 sets para Rafa Nadal, pero la ovación que se han llevado de Lodos Arena en pleno, que habrán dicho, bueno, hemos comprado unas entradas al final para un partido intrascendente que nos gusta decir a los periodistas, bueno, pues te aseguro que todos se han ido contentos y han dicho que ese pago ha merecido la pena. Así que hoy, como siempre y para siempre, don Rafael Nadal Parera y don David Ferreren. Ahora, si quieres, pregunta tú lo que quieras.
Hola, David Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nos habéis regalado un partidazo, ¿eh? Nos hemos pasado muy bien, muy bien.
Bueno, el que gana siempre se pasa.
Hombre, claro, él ha ganado y tú has perdido, pero ha estado muy bien el partido. Has dado todo lo que tenías para ganar el partido, y él también, ¿no?
Sí, no, Rafa lo ha explicado muy bien. A ver, que realmente sí que nos jugamos, porque 200 puntos es casi como ganar un ATP pequeño, y bueno, luego pues está ya el tema económico, pero bueno, para pensar cada año que viene y tener más puntos y ir más sosegado, era un partido, pues, aparte que es más cerca de donde están los 8 mejores del mundo, aparte de eso, de la importancia que tiene, más que nada por esos 200 puntos.
Aunque hablar de dinero siempre es feo, ¿cada partido cuánto es? ¿160.000 más o menos o algo así?
Pues que no tengo ni idea.
$167.000
167.000, bueno, que es dinero para alguien que se dedica profesionalmente, ¿no? Oye, David, que pones punto final a la temporada, has ganado 5 títulos. Me ha dicho antes Ángel que después de Federer y Djokovic eres el que más títulos ha ganado. Ya sé que no tienen el peso de ellos, pero has ganado 5, el peso de los títulos que han ganado ellos, pero tienes 5 títulos, ¿no?
Sí, a ver, está claro que siempre pues sumaría más un Master 1000, un Grand Slam, pero bueno, sin duda ha sido uno de los mejores años de mi carrera.
¿Uno de los mejores?
Sí, sin duda. creo que el lo mejor fue 2012 y 2013, este sería el tercero, sin duda.
Hablar de los que llegaste a la final de Roland Garros y el que ganaste el Master 1000 de París, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, y después vendría este año.
Sí, después vendría este año, sin duda.
¿Por qué? Porque
este año lo pondría igual que el 2013, ¿no? Porque he estado 2 meses y medio parado, porque ya va una línea muy buena y después de la lesión he vuelto a competir, ¿no? Después de un 2014 titubeante, pues he vuelto a tener ilusión, ¿no? Y motivación que en algún momento en 2014 lo perdí.
Sí. Llevas 6 años seguidos yendo a este torneo, que es el de los mejores. 6 años seguidos.
Bueno, ha sido la séptima vez que he competido este torneo y bueno, contento por la carrera, ¿no? Y por los años de regularidad que eso al final te permiten, pues bueno, cuando ganas partidos siempre lo llevas mejor, ¿no? Así que yo durante gran parte de mi carrera tenística lo he llevado con mucha satisfacción.
Y con 33 añitos de nada corro compitiendo contra tíos de 17, pero bueno, no pasa nada.
¿Qué tal? Pero uno coge, a lo mejor con los años, no sé, se encuentra uno más a gusto, conoce más su cuerpo, su físico, el juego, ¿es así o no, David?
Sí, no, por supuesto. Obviamente cuando tienes más experiencia, pues lo ves de otra manera. Ya no, al final cada año es el mismo rol, ¿no? Los mismos torneos y también no es esa ansiedad o esa presión, ¿no? Que igual tenías con 25 años o con 20 de que quieres seguir estando manteniendo entre o seguir mejorando entre los mejores. Ahora sigo teniendo la ilusión o incluso más de lo veo desde otra perspectiva de disfrutar el día a día, de competir y sobre todo pues de estar tranquilo, ¿no? De que salga bien o salga mal. Yo al final he tenido una carrera muy larga de la cual pues no debo nada a nadie y estoy orgulloso de ello.
¿Has leído la novela de Agassi, Open?
Sí, la he leído.
¿Sí? ¿Y qué te parece? ¿Muy extremo todo o no? O,
bueno,
o algunas cosas sí.
No, a mí me gustó.
Pues, no, está muy bien, ¿eh? Pero,
lo sincero que, ¿sí? que llegó a ser, ¿no? Al final es su realidad. Obviamente cada uno tiene su propia realidad, pero bueno, explica muy bien pues el cómo empiezas odiando un poco el tenis, esa presión, esa ansiedad que tienes que no acabas de disfrutar y cómo cuando te haces mayor pues disfrutas de esos momentos y lo orgulloso que te sientes después de una carrera tan tan longeva.
¿Tú lo has odiado alguna vez o no?
Sí, cuando era joven sí.
¿Sí?
No entendías muy bien el tenis, ¿no? Era un poco una obligación y por suerte a las alturas de mi vida es una satisfacción, ¿no? Y una ilusión poder seguir compitiendo.
¿Y los dolores de levantarte? Joder, me duele todo.
Sí, hombre, por supuesto. Y más nosotros que físicamente tenemos que dar el máximo cada punto. Por supuesto que tienes lesiones que siempre van a estar ahí, aunque te retires, que van a ser crónicas. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo. Eso de hacer deporte saludable, bueno, deporte de alto nivel, como es nuestro caso, te aseguro que no es saludable.
Y luego no sé si, no, yo siempre lo digo, que el deporte de alta competición no es salud, que la salud es otra cosa diferente. Y luego, no sé si os pasa a vosotros, tú mucho más, yo que antes viajaba para hacer partidos, que me metía en el hotel y decía, joder, ¿qué coño hago aquí metido en el hotel? Que, o sea, entre cuatro paredes, ahora que estás hablando tú de un hotel, que los hoteles son buenísimos, somos muy afortunados, viajamos, pero tú no has pensado una vez, ¿qué coño hago yo aquí metido? Con perdón para la audiencia.
Bueno, a ver, porque tienes estás trabajando, entonces en el hotel también tienes horas muertas y
muchas.
Sí. Pasa que nosotros sí que es cierto que tenemos mucho tratamiento y tenemos durante el día mucho trabajo, no trabajo desde fuera de la pista, pero bueno, con el paso de los años también disfrutas más de las cosas, sí. Pues intentas ir a restaurantes que nunca has visto, intentas ver la ciudad más de cerca y yo en mi caso pues me intento llevar amigos y
eso te iba a decir, ¿tienes amigos en el circuito, amigos de verdad?
Bueno, sí que tengo grandes compañeros y algún amigo, la verdad que en el mundo del tenis he hecho muy muy buenas amistades. Lo que pasa es que bueno, yo siempre intento llevarme a gente cercana de mi entorno, ¿no? O sea, de amigos de toda la vida, pues de Javia y a mi pareja, ¿no? Para que el día a día pues se haga más alegre, ¿no? Porque puedo hacerlo y porque me lo paso bien. Y
empezando,
final...
corro por su fisio, que es su hombre de más confianza y que es el tipo que le ganó el primer partido de tenis.
¿Ah, sí?
En su vida.
Sí, Rafa García, sí.
Te ganó el primero y ya no te ganó más, ¿no?
Bueno, al final, claro, bueno, también me ganó más, pero los años fue cambiando, el average fue cambiando.
Oye, que has decidido casarte, ¿no? Que das el paso, te casas, ¿no?
Sí, la semana que viene.
La semana que viene, bueno.
Me voy a casar, sí.
¿Dónde te casas? ¿En Javier?
En Valencia.
¿Sí?
En Valencia. En Valencia.
¿Tu futura esposa es de Valencia también, o
sí, ella es de Musatel, sí, de un pueblo cerca de Valencia.
¿Han enfocado mucho
a
tu pareja con tus padres? No te preocupes, hay buena relación, ¿eh? Todo va bien. Los dos sufrían al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, por suerte hay buena relación.
Oye, ¿y qué? Cuando yo le digo a los futbolistas que cuando pierden, si lo notan mucho en casa, que dicen, que si te dicen, joder, ¿cómo vienes? Que no se te puede ni hablar. ¿A ti te pasa cuando pierdes no te pueden ni hablar?
Sí, es difícil. Porque, bueno, hoy ya sabía, por lo menos he competido hoy y me voy con mejor sabor de boca, pero bueno, el partido con Mura iba a brincar, así que este es un día que tienes como angustia y no tienes muchas ganas de hablar. Pasan las horas y luego te vas tranquilizando, pero bueno, esa mala leche sí que...
Marta, a pesar de todo, se casa contigo, ¿no?
Sí, a pesar de todo, sabe lo que hay.
Está bien, que esperas el año que viene, que si dices que estás casi en tu mejor momento...
No lo sé, siempre es difícil saberlo, pero sé que tengo la misma ilusión y motivación. Estoy muy contento con mi equipo y me lo paso bien, que eso es lo más importante.
Bien,
ahora, el lunes ya voy a probar nuevas raquetas, porque igual hago algún pequeño cambio o algún cambio... Bueno, ahora mismo estoy con ciertas dudas sobre mi raqueta, que igual ya no se hace más, y ya el lunes pues voy a trabajar para encarar el año que viene.
El otro día te creí entender, Ferru, que iba a ser el último... ¿O entendí yo mal?
¿El último? ¿A qué te refieres?
¿El último año jugando o al máximo nivel y a tal o no?
No.
Vale. No fastidies.
Mejor.
Pero que no, a ver, será el día que no tenga ilusión o motivación o que no esté competitivo contra los mejores, pero espero que durar 2 años más.
Ahora tiene que alimentar una familia, porque ahora empieza... ¿Ahora es cuando de verdad tiene que currar para alimentar a la
como
familia?
Como tenga 4 como Federer rápido.
La realidad.
¿Vas a por 4 como Roger rápido o qué?
No creo que tiene tanto.
Está bien.
Además tiene razón, pues dos mellizas y dos gemelos, o sea que
eso es tremendo.
De dos en dos, va.
Es tremendo.
Sale todo perfecto, macho.
Oye, el otro día viendo, así cambio un poco de tema, que el otro día viendo el partido contra Wawrinka, vaya revés a una mano que tiene este tío, ¿eh?
Sí, tiene mucha fuerza y para mí es el primero o el segundo mejor revés del mundo a una mano.
Sí, el otro, ¿quién es? El otro David, ¿quién es?
Gasquet. Sí.
Joder.
De los mejores del circuito.
Sí.
Bueno, Ángel. Que tiene winner, tiene mucha fuerza y lo acompaña, pues tiene la suerte de hacer winner fácil.
Remata, Ángel, con lo que quieras. Que...
Nada, corro que es muy buena gente, no te quiere preguntar por Rafa. Pero
sí, hombre, una le iba a hacer de Rafa, de cómo le veía, pero pregunta.
Me vas a dejar hacerte un par de ellas, que hay confianza. La primera es la misma que le he hecho a él. ¿Cuánto crees que le vale este partido de cara a lo de mañana? O sea, ¿cuánto gana en confianza y en volver a seguir reafirmando su buen momento de juego? ¿Y cuánto pierde en estar 3 horas encima de una pista de tenis?
Bueno, es que al final quieres ganar, y al final ganas confianza porque estás jugando contra los mejores del mundo. Y ha sido un partido muy bueno, sobre todo el tercer set. Entonces yo prefiero ganar y, bueno, mañana estaré cansado, pero para afrontarlo de la manera que sobre todo pues tendrá confianza, ¿no? Se tendrá fe a la hora de tirar de revés, que ha jugado más agresivo y mañana lo necesita contra el Djokovic. O sea que Rafa está bien, ha llegado bien físicamente y competirá al 100%.
Y si digo yo que tiene opciones, me van a acusar, con razón, porque siempre barro palos de casa, de un poquito de patriota, así que dime tú que tiene opciones de
sí,
hacerle
hombre,
daño mañana
tiene,
a Djokovic.
Hombre, por supuesto que las tiene. Djokovic ha estado intratable este año, sin duda ha sido el mejor, con diferencia, pero también es cierto que hay momentos que también se le ven pues debilidades, ¿no? Y quizá el partido contra Roger, el segundo set, y ayer incluso el segundo set contra Berdych, falló más de lo que venía haciendo, que es normal, porque después del año tan perfecto que ha hecho, ya se le ven un poco, pues bueno, por lo menos el último torneo del año, a ver si flaquea.
Y la última, ya corro, como está demostrando, me salgo un poco del tenis, como está demostrando en esta entrevista, es un tío cultivado, es un tío... autocrítico además, que opina pero sin dogmatizar y sobre todo siendo autocrítico cuando tiene que serlo, y quiero recomendar a toda la gente que lea si puede una entrevista que le hizo el otro día nuestro compañero Rafa Plaza en El Español.
Muy buena.
Me quedo sobre todo con la última pregunta, porque es una que siempre le he querido hacer a Ferro y nunca he encontrado la oportunidad, y voy a aprovechar ahora. Todos recordarán esa escena que a muchos nos dolió ver, de David Ferrer en el US Open de 2008, bueno, donde le dirige unas palabras nada amables a la juez de silla, viene a decir que las chicas no saben hacer nada. Evidentemente al momento se arrepintió, y yo lo que le quiero preguntar a David es, ¿qué le diría el David de hoy, el David con 33 años, a ese David un poco más descarriado de 2008?
Bueno, le diría que lo primero ante todo es la educación, el respeto hacia los demás, y que independientemente de que al final pues ese juez árbitro está ahí, si yo estoy ahí es gracias a ellos, ¿no? Y que hay que tener respeto para todo el mundo, independientemente del trabajo que sea, ¿no? Ya seas fontanero, ya seas tenista, futbolista o seas ingeniero, ¿no? No hay que creerse en especial en nada, pues, y todo es muy muy digno, ¿no? Simplemente eso.
David, hemos disfrutado mucho viéndote jugar este torneo y todo el año. Que seas muy feliz, ¿eh? Que lo pases muy bien la semana que viene y que la vida te sonría, ¿vale?
Muy bien, ya me sonríe.
Te sonríe, sí, tienes suerte en la vida. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. David Ferrer, el español que con Rafa Nadal nos ha representado en este torneo de maestro. Bueno, mañana a las 3 de la tarde, Djokovic. O sea, que hay alguna opción, ¿no?
Yo, bueno, lo ha dicho David ahora. Siempre recuerdo, y no por colgarme ningún tipo de medalla, que si mañana nos pasa por encima tendré que recular un poquito. Se lo dije a Paco, que Nadal empezaba a parecerse a Nadal, que ya tenía por lo menos 3 letras y media del apellido y ahora tiene ya 4. A partir de ahí, pues oye, mañana puede pasar cualquier cosa. Evidentemente Djokovic ha ganado más Master 1000 que nadie en toda la historia, 6, ha ganado 3 Grand Slam y ha estado un solo partido de ganar los 4, algo que no hace desde Rod Laver en el 69. ¿Que es el mejor de calle? Sí. ¿Que está un poquito más flojo, como te ha dicho David, y Rafa mucho más fuerte que cuando se vieron en Shanghái? También. A partir de ahí, pues a ver qué pasa. Yo, sinceramente, le doy opciones a Rafa. Lo que no sé discernir son cuántas con la cabeza y cuántas con el corazón.
Mañana te escucho, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
El torneo de maestros desde Londres, contado por Ángel García, aquí en el partido de las 12.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Este sábado,
el ataque para Cristiano Ronaldo.
Vuelve la liga y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Carretera de dos direcciones.
Hashtag sunny,
sol de
hashtag
cara.
Verano,
velocidad máxima de 60.
Hashtag
el coche de delante acelera.
Coche,
curva a la derecha
car,
de visibilidad reducida.
No filter,
el coche disminuye
control,
la velocidad.
Hashtag tráfico,
pone los warnings.
Hashtag ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Futboleros viajeros, temporada 3, capítulo 12. ¿A dónde vamos esta noche, Arantxa Rodríguez?
El otro día te dije que te llevaba cerquita, que no te iba a hacer salir de la península, porque es que tenía preparado para ti un viaje telita, ¿eh? Prepárate, porque vamos a tardar un ratito en llegar hasta las antípodas de España.
Abróchense los cinturones a la Liga Neozelandesa.
Miquel Álvaro Salazar. Nació en Amurrio, Álava, el 20 de diciembre de 1982. Club actual, Auckland City. Ciudad, Auckland. País, Nueva Zelanda. Población, 1.294.000 habitantes. Distancia entre Amurrio y Auckland, 19.321 kilómetros.
Hola Miquel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hace un tío de Amurrio en Auckland, en Nueva Zelanda?
Bueno, pues donde te va llevando el fútbol.
Donde te lleva ya, la vida, ¿no?
Eso es. Ya llevaba unos cuantos años jugando por ahí fuera y bueno, pues surgió la posibilidad de venir al Auckland City porque en diciembre jugamos el mundialito y bueno...
Amigo, el mundial de clubes, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues llama mucho la verdad y el país también. Entonces, pues mira, pues dije, pues a la aventura.
Oye, bueno, este es futbolero con maleta, Arancha, porque sí, futbolero viajero con maleta, porque se ha remangado y, bueno, relato un poco los equipos españoles, que es Aurrera de Vitoria, para que la gente diga, ostras, si estuvo aquí Amurrio, Baracaldo, Denia, Lleida, Numancia, y luego se fue fuera.
Y luego,
¿no?,
ya empieza su periplo, primero por Europa-Asia, y al final acaba en Oceanía, porque ha jugado en el Dinamo de Tbilisi en Georgia y en el Inter de Bakú, Azerbaiyán. He de decir que estos dos equipos son muy socorridos para los españoles,
sí, ¿verdad?,
porque tenemos o hemos tenido a lo largo de la corta historia en que los españoles emigran en busca de oportunidades en el fútbol, pues bastantes representantes en ambos equipos.
Te ibas alejando de España, ibas cogiendo kilómetros, primero Georgia, luego Azerbaiyán, y has dicho, venga, a tomar por saco, ya lo más lejos que puedo, a Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, pues pensaba que cuando estaba en Georgia y en Azerbaiyán, pensaba que estaba lejos de casa y bueno, te das cuenta que de aquí más lejos no se puede estar.
Sí, señor, sí, señor.
Es más lejano, entonces pues bueno, ya todo te parece que está cerca.
Tú no lo sabes, pero acabamos de escucharlo en la careta, que entre Amurrio y Auckland hay nada más y nada menos que 19.321 kilómetros. O sea, ahí es nada, ¿eh?
¿Cuánto se tarda, Mikel, cuánto se tarda en ir de España a Nueva Zelanda?
26 horas.
¿Un día? ¿Y qué haces?
Un día y algo.
¿Un día y algo? ¿Cómo es la escala? ¿Cómo se va?
Nosotros hicimos Frankfurt y luego de Frankfurt a Singapur y ya de Singapur aquí.
¿Cuánto cuesta un billete más o menos? ¿Uno así que encuentres barato, Mikel?
Pues con ida y vuelta yo creo que unos, no sé, más o menos... unos 1.800 euros, 2.000 euros.
No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal.
Más o menos. ¿Y
¿Eso te lo subvenciona el club, Mikel? ¿Tienes viajes a lo largo del año o no? ¿Cuántos tienes?
Sí, bueno, pues un viaje de ida y uno de vuelta. tampoco da para mucho más. Con el viaje, la verdad es que entre el cambio de horario y todo, llegas aquí con jet lag, o sea que tampoco necesitas un par de semanas para marcharte mínimo.
Bueno, el Auckland City, como ha dicho Arancha, es un equipo al que hemos visitado porque llamábamos a Berlanga, le llamamos para futbolero viajero y luego le llamamos mucho para el Mundial de Clubes.
Cada año, ¿eh? Hay representación española o no, porque siempre...
El Auckland City lo lleva jugando los últimos años casi todas las ediciones, ¿no?
Sí, están siendo campeones de Oceanía casi cada año y bueno, sí, son un clásico del Mundial de Clubes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo terminas allí? Estás en Georgia, en Azerbaiyán, y ¿cómo llegas allí? ¿Una llamada de un amigo, de alguien que te conocía, el representante, entrenador? ¿Cómo fue?
Surgió la posibilidad de estar aquí el entrenador Ramón Tibulet, y entonces, bueno, habló conmigo y bueno, pues me convenció la idea y ya te digo, de momento estoy muy contento y bueno, y ahora encima viene el plato bueno, que es en diciembre. Y bueno, y a ver qué tal sale. Si sale como el año pasado, que quedaron terceros, pues ya sería...
Sí, señor, semifinales que hicieron y casi se meten en la final contra el Madrid, ¿eh? Estuvieron a punto de meterse, ¿eh?
Eso es, sí, hicieron una... Bueno, fue una barbaridad lo que hicieron. Y bueno, y esperemos a ver si este año se puede repetir, que sería increíble. O si no, pues bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible.
¿Y cuánto llevas allí? ¿Cuánto tiempo?
Pues llevo 2 meses y algo.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal?
Un poco, mucho tiempo.
La llegada que te encontraste, que es lo primero que le preguntabas a la gente, cuando llega de otro sitio, ¿qué se encuentra allí? Deportivamente hablando, pues, ¿no? ¿Qué te encuentras? ¿Qué tipo de club te encuentras? ¿Cómo ves todo, ¿no? Que uno mirará todo con ojos como platos.
Bueno, pues deportivamente te encuentras que la gente pues te intenta ayudar, pues como en todos los clubes, más o menos. Este es un club bastante familiar y bueno, ya te digo, pues intentando... apearte de cómo van las cosas, ya tienes que conducir por la o sea, cambiar el volante a la derecha, o sea, mil cosas. Bueno,
ahora te vamos a preguntar cosas del país, pero nos contaba Berlanga que no es un club profesional del todo, que hay jugadores que no se dedican al fútbol solo, ¿no?
Sí, hay algunos jugadores que trabajan y vienen, entonces pues entrenamos a la tarde, es un poco atípico, y bueno, pues luego estamos otros que sí que también hacemos alguna cosa a la mañana, ayudándonos en algunos colegios. En
sí, Berlanga nos contó, sí, que ayudabais y dabais clase.
De hecho, creo recordar, Mikel, no sé si habrá cambiado en estos 2 años, que nos explicaba que la manera de pagaros era por hacer eso, o sea, que por el fútbol, digamos, no se podía pagar y que teníais que dar clases o hacer de entrenador con niños para poder justificar el pago, ¿no?
Sí, así es, así sigue siendo. O sea, que,
¿y tú qué haces, Mikel?
Pues vamos a los colegios y bueno, pues intentar inculcar un poco lo que es el fútbol, porque aquí el deporte rey es el rugby.
No me digas que es el rugby. ¿Qué le dices? ¿Con la mano? No, con el pie y redondo.
Sí, y no hagas bloqueo. Pero bueno, placajes. Sí. Pero bueno, sí, pues ya te digo. Pues
que habrá sido una pasada, ¿no? El Mundial de Rugby habrá sido una barbaridad allí, ¿no?
Sí, aquí están como locos, pues evidentemente es como su deporte rey, y encima pues han sido campeones, pues imagínate cómo pues, están pues volcadísimos con un deporte como el rugby, y bueno, pues muy muy contentos.
Se les veía cuando, me imagino que habrá campo, que aquí como en España vas a cualquier sitio, están los niños jugando al fútbol, allí están jugando al rugby, ¿no?
Eso es, así es. Hay muchísimos campos, desde aquí es todo verde, y bueno, hay muchísimos campos de rugby. Cuando vamos a enseñar a los niños, pues bueno, pues hay otros grupos de niños que están jugando a rugby, entonces bueno, es algo diferente que no se ve en España.
Oye, ¿y qué tal la liga? ¿Cómo el Auckland qué? Que lo gana todo, ¿no?
Bueno, hoy por ejemplo hemos empatado, pero bueno, sí que suele ser lo habitual el ganar los partidos. Bueno, yo creo que la liga está mejorando y
¿sí?
Bueno, sí, y bueno, nosotros ahora tenemos unos cuantos partidos antes del Mundial y bueno, pues a ver si nos vamos sacando los resultados positivos y bueno, vamos cogiendo un buen rodaje para la cita grande que es el 10 de diciembre.
¿Y qué está todo? ¿Todos estáis ahí pendientes del Mundial de Clubes? ¿Es el objetivo, claro, hacer un buen papel y todos pensando en Japón, que este año es en Japón?
Sí, eso está claro. Estamos ahora, pues eso, en la liga, pues intentando ganar los partidos, evidentemente, pero bueno, mirando un poco, pues un poquito más largo plazo, que bueno, que ya queda menos, y preparándonos pues a tope para el primer partido, que es contra los campeones de Japón.
Oye, has dicho que te fuiste de Bakú porque no pagaban, porque tenías problemas de pasta. ¿Qué tal para un jugador español que diga, hombre, si me sale la oportunidad de ir a Nueva Zelanda, qué bien o qué?
Sí, aquí evidentemente pues es diferente a lo que me pasó en Bakú, que íbamos al día perfectamente, pero bueno, es un sitio donde el dinero lo pone una persona y cuando se tuerce, pues se acaba. Y bueno,
claro,
y aquí,
claro,
pues,
claro.
Aquí de momento es diferente, cobramos al mes, o sea, bueno, cada mes cobramos.
Como debe ser, ¿no?
Días, entonces, eso es.
Y para ti,
muchas veces es preferible cobrar un poquito menos, pero cobrarlo.
No, pues que tampoco sabes, porque igual dices, no, pues voy a cobrar un poco menos y vas ahí y tampoco cobras. O sea, que te quiero decir que
sí.
Yo creo que tenía que haber un poco más mano dura y se tenían que meter un poco más, pues no sé si la FIFA o no sé quién, en el tema de cobrar lo que tienes firmado. Porque
bueno, que nos cuente.
Imagino que te pagan también la casa, el coche y todas esas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Coche qué? ¿Un Audi como los del Madrid o qué?
No, un coche pequeño. Aquí somos más difíciles, pero bueno, sirve para llevarnos y traernos y ya con eso ya vale.
Bueno, digo que nos cuente cosas de allí, ¿no?
Un poco de la ciudad, antes de hacerle así un test un poco peculiar, recuerdo sí, que Ángel nos contaba que era una ciudad tan tranquila, que los policías ni siquiera llevan pistola encima.
Sí, ahora es que es una ciudad muy, muy tranquila, el centro es un poco más bullicioso y tal, pero bueno, luego una vez que sales del centro son todo como casitas, con tu jardincito, muy, muy tranquilo. Entonces, pues bueno, ya te digo, muy diferente a,
estás encantado, ¿eh?,
a España, por ejemplo.
Veo que vive mal, vamos a seguir con el test. ¿Un lugar donde ir? Si vamos a Auckland, si vamos a Nueva Zelanda...
Sí, el sitio que te ha molado, que hayas visto.
Os voy a llevar aquí.
De momento las cosas que he visto, pues la Bahía de las Islas, que está pues a 2 horas de aquí de Auckland, la Bahía, playas, todo lo que he visto, la verdad es que me ha encantado. Y bueno, a ver si tengo un poco más de tiempo y pueda de la Isla Sur, que soy, así que me han dicho que es...
Cuidado, para un momento.
Los fiordos, todo.
Acabo de googlear, claro. Miquel, Bahía de las Islas, cuidado, ¿eh? Madre mía, vaya
sí,
sitio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya
sí,
sitio, sí, bonito,
increíble.
¿Eh?
Estuvimos la semana pasada y bueno, la verdad es que dan ganas de quedarse
sí,
ahí
sí, sí, sí,
bastantes más días.
Y bueno, y luego también te digo que tiene esa parte, por ejemplo, la Bahía de las Islas, que es así más natural, pero luego he visto la City de Auckland, es una preciosidad, ¿eh? Por la noche muy iluminada, ¿no? Y está muy bonita, uh-huh, el puerto, ¿eh?
Sí, sí, es muy bonito la zona del puerto, bueno, todo, ya te digo, es el centro, si quieres meneo, tienes el meneo y luego ya pues bueno, lo que se vive por fuera ya es todo tranquilidad, ya te digo, bueno.
Yo creo que me voy a quedar con la Bahía de las Islas, ¿eh? Te dejo
sí,
para
sí,
otro momento,
la
pero
Bahía de las Islas
en la Bahía
bonita
de las Islas creo que me quedaría a vivir. Una costumbre rara que hayas encontrado en Nueva Zelanda, si puede ser relacionada con el fútbol, algo que te haya llamado la atención, pues mucho mejor.
Una costumbre rara.
Sí, del vestuario a lo mejor que has visto. Joder, esto no lo había visto yo, ningún vestuario que hacen aquí. La jaca no la hacéis, ¿no?
No. No sé. Tampoco, la verdad es que en el vestuario son cosas muy muy normales en cualquier vestuario. O sea, que no sé, algo típico que digas, algo diferente. No he encontrado nada diferente.
Sí, no tienen ninguna manía antes de empezar el partido, no hacen nada especial.
No, la verdad es que no. O sea, si hicimos la jaca, pues ya, pues la jaca.
¿Y en el país nada te ha llamado la atención? ¿Nada has dicho, joder, esto es totalmente diferente a lo que he visto hasta ahora?
Sí, en el país sí que me llamó la atención muchísimo. Pues que aquí la gente, vas por la calle o en el supermercado, lo que sea, y pues ves a la gente descalza, comprando, y bueno, pues eso sí que me llama bastante la atención. Y en los niños también, cuando vamos a las escuelas, sin zapatillas, se ponen a jugar a fútbol, a chutar.
Qué bueno.
O sea, como
qué libertad, ¿no? Miquel, qué libertad, ¿eh? Eso te da una libertad total. Habrá mucha mezcla de razas también, ¿no? Porque hay mucho maorí también en Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, hay muchísimo. Encima, yo creo que hay chinos, japoneses, los extranjeros, te quiero decir, luego también los maorís, los de aquí típicos, pues, o sea, hay una mezcla bastante interesante.
Sí.
Y ya para acabar, hemos dicho que los idiomas oficiales en Nueva Zelanda son el inglés y el maorí. Dime la primera palabrota que aprendiste en maorí, si puede ser, porque en inglés ya tengo una lista interminable, pero si no en maorí, a lo mejor tenemos una versión distinta de una palabrota en inglés neozelandés.
Pues en maorí no sé ninguna palabra, porque no he oído, la verdad es que no he oído hablar nada, porque fuimos a ver un espectáculo y ese día no había, o sea, que te quiero decir que nada. Y en inglés, pues, no sé, típicas palabras, pues todas las de los compañeros, pero bueno, mi inglés está mejorando poco a poco, pero no es un inglés tampoco.
No es un inglés para insultar, ni siquiera para insultar, ¿no?
Sí, para insultar sí, pero...
Pues venga, pero una bueno, palabrota, que nadie lo va a entender.
Joder que no, aquí la gente se entera de todo cuanto dices una palabra.
Bueno, muy bien, Miquel, que saluda a Berlanga de nuestra parte, dile que...
Que los de la Copa de Madrid... Que
le daremos la vara. Ahora.
Sí, que dentro de nada ya le estamos llamando, que tengáis habilitado el WhatsApp en Japón,
sí.
Para que nos paséis el hotel donde vais a estar y que ojalá llevéis muy lejos.
Bueno, has dicho que estás con tu mujer y con tu hijo, pero me ha dicho Manolo Lama, dice, cuando hables con Miquel esta noche, pregúntale... Aunque está con su mujer y está bien, que ¿cómo es la raza femenina neozelandesa?
Pues las típicas aquí, las maoris, pues son unos 4x4 bastante interesantes, o sea, grandotas y fuertes, por decirlo de forma delicada.
Sí. Parecen vascas, ¿no?
Joder, no, estas yo creo que vamos, levantan las piedras, vamos.
Me están matando las vascas ahora, me están matando, ahora según están escuchando.
No, las vascas son mucho más guapas, evidentemente.
Hombre, seguro, eso seguro. Bueno, Miquel, que disfrutes de la experiencia, que se te ve feliz. Solo viendo las fotos se ve que es un sitio espectacular, ¿no? Y para jugar al fútbol cualquier sitio es bueno, pero si es bonito, mucho más. Que lo disfrutes, que te llamamos y nos cuentas cómo te va, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, Miquel. A ti y a tu familia,
¿eh? Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Miquel Álvaro Salazar, centrocampista del Auckland City, allí con Ángel Berlanga, amigo de esta casa y futbolero viajero. Muy bien. Nueva Zelanda siempre está bien para ir, ¿eh?
Joder, está viendo las fotos todavía y es que estoy por meterme en una página web y reservar un billete ahora mismo para irme a Nueva Zelanda y disfrutarlo y relajarme de cara a las Navidades.
No nos ha invitado Miquel, ¿eh?
Joder, es el único que nos ha invitado. Todos nos invitan y Miquel no. Voy a tener que leer la cartilla.
Bueno, hasta luego, Arancha.
Un beso.
Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, hemos tenido dos sorpresas en fútbol internacional. En Alemania, el Hamburgo le ha ganado 3-1 al Borussia de Dortmund y en Francia, el Olympique de Lyon ha perdido 3-0 en casa del Niza. Dentro de nuestras fronteras, dos noticias relacionadas con porteros. Joel ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Rayo Vallecano y en el Betis, Adán ha renovado con el equipo sevillano hasta 2019. Fuera del fútbol, en baloncesto, se ha jugado un partido de Euroliga con un equipo español. El Unicaja ha perdido 53-73 en casa del Brose alemán. En la NBA, en unos minutos, van a comenzar dos partidos en los que juegan españoles. Los Grizzlies de Marc Gasol se miden a Houston Rockets y los Timberwolves de Ricky Rubio a los Detroit Pistons. Además, a partir de las 4:30 de la madrugada tenemos el partidazo de la jornada entre los Bulls y Golden State. Marta Domínguez, después de conocer la sanción que le ha impuesto el TAS, ha decidido que va a recurrir a la justicia ordinaria llevando el caso al Tribunal Federal de Suiza. En motociclismo se sigue hablando de la polémica entre Marc Márquez y Valentino Rossi y es que hoy el piloto español ha dicho que él siempre tendrá su mano tendida para arreglar su relación con el piloto italiano. Y por último, en bádminton, nuestra Carolina Marín se ha clasificado para las semifinales del Abierto de Hong Kong.
Muy bien, portada del diario Marca de hoy sábado. Laura González, ¿qué dice?
Encontramos en ella la imagen de las figuras del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona separados por el titular Sin Miedo. Benítez y Luis Enrique salen al ataque.
La portada del diario Marca de mañana. Pedrito, ¿tienes ya todo preparado? ¿Has incluido algún apéndice en las 7 u 8 hojas de
ya vale con eso, ¿no?
Clásico?
Ya vale. No, ahora lo que tienen que hacer es consultar los demás partidos que también existen. Por ejemplo,
eso está siempre, porque querías hacerte un guiño, ¿no? A que no, está no, siempre
no,
eso
no,
ahí.
No, no, no. Lo que pasa es que ya, para que se lo tuvieran más fácil todavía, les he dicho dónde estaban las respuestas.
Se lo he dicho yo, que si hubiera tenido un profesor yo así, que me permitieran una chuleta claro, para contestar.
Recuerda que al mismo tiempo que se juega el Madrid-Barça,
sí,
se juega el Villarreal-Eibar esta jornada, curiosamente, que son las dos localidades menos pobladas que tiene un equipo en Primera División. O sea, que se junta, digamos, el partido...
Pero no a la misma hora. No, en la claro, misma partido, jornada.
Claro, que se me juega la misma jornada, que coincide en la misma jornada del partido.
Y eso viene ahí, en lo que tú
el partido
escrito,
más mediático con el partido entre las dos localidades menos pobladas de Primera División.
Sí, entre las dos.
Eibar y Villarreal.
¿Cuántos habitantes entre las dos?
Pues creo que unos 77.000 habitantes.
77.000 habitantes.
Que no, que
¿qué mérito tienen
las dos? Que juntando las dos, no llenen el Bernabéu.
Oh, sí, sí, qué dato. Eso viene ahí, ¿no?
Hombre. Yo me guardo alguna cosita para mí también.
Muy bien. Rodríguez Fernández, nos vamos. Viene ahora Arjona con un montón de historias. Te debería fichar Arjona, Pedrito. Porque tú contarías ahí cosas que tienen...
No hace falta, ¿eh? No hace falta. Ya lo hacen muy bien ellos. Porque yo pinto a las 3 de la mañana, ya me va.
Bueno, viene Arjona con su chico para contarles cosas muy interesantes. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando. Ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.